Pedro García de Val. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 10 de febrero. Gracias por acompañarnos, por estar ahí. Tenemos por delante 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT o del podcast del programa. Anoche en Vallecas el Rayo se dejó el alma, pero no logró un buen resultado. Cayó 1-2 contra el Betis y ahora solo le queda intentar la remontada el próximo 3 de marzo en el Villamarín. La afición no pierde la esperanza. La que sí pudo cumplir su sueño esta pasada madrugada es Queralt Castellet, nacida en Sabadell, 32 años. En sus quintos Juegos de Invierno se colgó la plata en la modalidad de Snowboard Halfpipe. Una depurada técnica y vuelos de casi 4 metros le llevaron hasta el ansiado metal. Queralt estaba radiante.
Algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras, muchos años de trabajo, de sacrificios, media vida persiguiéndolo, y cuando esto ocurre es como... Jolín, cuesta creerlo. Me siento agradecida por todo el apoyo que he obtenido, y la verdad que muy feliz y que estoy disfrutándolo un montón, y nada, ahora disfrutar.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. La delegación del Gobierno activa hoy un dispositivo contra las bandas juveniles en 11 distritos de Madrid capital y en el municipio de Parla, con 514 efectivos de Policía Nacional. La delegada Mercedes González explica los detalles.
Lo que vamos a hacer es ir a aquellas zonas donde tenemos localizado que se mueven estas bandas violentas y en las zonas de mayor incidencia delincuencial. También estaremos presentes en los medios de transporte y habrá coches de protección en las discotecas.
El aumento de la violencia entre bandas juveniles ha provocado este enfrentamiento entre Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea.
Cierre usted los centros de menas, deje de subvencionar a ONGs que protegen la inmigración ilegal, comparta los datos de sanidad con el Ministerio de Interior, ejerza sus competencias, deje de echar balones fuera a Sánchez.
Lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclar los menas con todo, con bandas juveniles que son españolas, porque muchas de las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted o como yo.
Contaremos también el primer día sin mascarillas en exteriores y en los recreos, y el tirón de orejas de la Comisión Europea a Madrid y Barcelona por sus niveles de contaminación. El Tribunal Europeo de Justicia celebra hoy una vista para decidir si multa a las dos ciudades. La Comisión, por cierto, ha mejorado una décima sus previsiones de crecimiento para España este año hasta el 5,6%, aunque siguen estando por debajo de los cálculos del Gobierno.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. El Rayo sigue soñando fuerte, aunque el 1-2 de anoche en Vallecas lo ha puesto todo mucho más difícil. Así discurrió la noche en Valle Canfield, con 10.000 irreductibles en las gradas. Así lo vivimos en Onda Madrid.
Se va Baliu por la derecha, mete el centro, Álvaro García. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Betis. Madre mía, qué golazo, qué golazo, William Carballo, qué golazo.
Pero en general el equipo ha dado el nivel, pero bueno, han tenido más acierto de cara a gol y por eso se llevan el resultado.
Se acabó el partido en Vallecas. Rayo Vallecano 1, Betis 2.
Bueno, va a ser difícil, tenemos que sacarle el carácter, las ganas y sobre todo confiar. Y vas pensando en que va a ser imposible.
Perdió el Rayo Vallecano, pero quedan 90 minutos para soñar en el Villamarín.
Estoy convencido que ellos saben lo que les ha costado ganar aquí y que no se van a relajar porque nosotros vamos a ir ahí con toda la fe de ponérselo difícil.
Antón Iraola, Óscar Trejo alimentaban la esperanza del rayismo. De momento 1-2, la vuelta el 3 de marzo en el Benito Villamarín. Javier Rodríguez lo contó anoche en Onda Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Por qué perdió el Rayo, Javier?
Bueno, yo creo que se juntó un poco varias sensaciones. Lo primero, el Rayo Vallecano le pegó una bofetada de realidad al Betis en los primeros minutos. Era tal esa atmósfera de euforia en la que vivía instalado el Rayo Vallecano que a los 5 minutos era todo perfecto con el gol de Álvaro García. El Betis salió algo dormido, pero es cierto que a partir de ese tanto despertó y el Rayo, todo lo contrario, empezó a echarse atrás, a verse totalmente maniatado por parte del cuadro verde y blanco, que para mí demostró por qué es el tercer clasificado de la primera división a esta altura de la temporada. Jugó muy bien el equipo de Manuel Pellegrini y encima demostró que tiene mucho gol. El tanto de Borja Iglesias es un golazo y que hablar del de William Carballo tirándole el caño a Catena. Para mí el Rayo le faltó sobre todo algo de músculos, le vi fatigado en los últimos minutos de partido. Y creo que ha pagado caro tanto esfuerzo durante este mes de enero. Para mí, el Rayo todavía tiene mucho que decir, pero evidentemente ayer fue superado por el Betis en el Estadio de Vallecas.
Los entrenadores, Iraola y Pellegrini. Ojo, que quedan 90 minutos.
Ellos pues bueno, parten con una doble ventaja, ¿no? Que es el marcador y el jugar en casa, digamos, el partido definitivo. Ahora realmente es como si vas allá a un partido normal y te han metido gol nada más empezar. Y tienes que darle la vuelta a eso. Sabemos que nosotros tenemos que hacer un partido muy bueno para que el partido vaya equilibrado, aprovechar cuando nosotros tengamos nuestras fases buenas para intentar, pues bueno, pues darle la vuelta.
No, en el fútbol no hay ningún resultado que permita una confianza para el partido de vuelta. Ha pasado muchas veces que ganando 4-0, a lo mejor tu equipo lo da vuelta, así que no vamos a creer de que estamos clasificados porque ganamos aquí. Faltan 90 minutos y en el fútbol pasa cualquier cosa.
Buena noticia la recuperación de Fran García, que fue titular en la banda izquierda. Falcao suplente una vez más, fue titular Sergi Guardiola. Y lástima la última oportunidad de Enteca que sacó el portero porque el 2-2 lo hubiera cambiado todo, Javi.
Totalmente, Del Toro. Yo creo que el Rayo Vallecano explotó perfectamente las armas de las que ha ido beneficiándose durante esta temporada, que son las dos bandas. Iván Baliu fue un cuchillo, sobre todo en los primeros 45 minutos, haciendo muchísimo daño a Alex Moreno, pero también Fran García, no solo en la faceta defensiva, sino también en la ofensiva, obligando a Sabali siempre a estar más pendiente de defender que de atacar. Creo que eso lo aprovechó muy bien el Rayo. Álvaro García y Isi Palazón para mí estuvieron perfectos. Noté al Chocota Trejo algo mermado, algo cansado, a pesar de no ser titular en el último partido de Liga frente al Celta de Vigo, pero la realidad es que para mí el Rayo Vallecano hizo bastantes cosas bien y sobre todo fue muy reconocible en varias fases de este encuentro.
Trejo recordó lo ocurrido en la eliminatoria de promoción de ascenso contra el Girona, idéntico resultado 1-2, luego fue 0-2 allí en Montilivi. El vestuario tuvo anoche una larga charla tras el partido como entonces. Estos son Trejo y Álvaro.
Ya estos momentos lo hemos vivido hace un año más o menos, menos de un año con el Girona, que nos hemos quedado, me acuerdo, una hora, hora y media después del vestuario hablando entre todos y bueno, hoy ha sido un poco parecido por la sensación, ¿no? de querer y que al final no se ha podido y bueno, la gente sabe que nosotros vamos a ir allá sin miedo y tratando de corregir los errores que hemos hecho hoy para poder mejorarlos ahí.
Bueno, que nosotros vamos a seguir soñando, ¿no? Llegar hasta aquí para nosotros ha sido un premio, el equipo se lo ha ganado durante toda la competición y es algo histórico para el club y a pelearlo.
A pelearlo porque quedan 90 minutos, además con el 0-1 la eliminatoria estaría igualada porque ahora los goles fuera de casa tienen el mismo valor que los goles en casa. Ayer te vi con mucha fe sobre la posibilidad de pasar en la vuelta, Javi.
Hombre, yo creo que sí, Del Toro, hay que creer. Yo creo que la ilusión que se respiró, sobre todo en esas 2 horas previas al partido, con la llegada de los jugadores, con la recepción, sobre todo esos 20 minutos antes cuando estaban calentando, creo que ayer el Estadio de Vallecas, la afición llevó en volandas al equipo, sobre todo en ese arranque de encuentro, y no hay mejor sonido que el que se ha escuchado ahora en Onda Madrid, que ese sí se puede al final del partido, tras la derrota, tras ver cómo el Betis había superado al Rayo Vallecano, creo que ese era el mensaje. La tuvo Randy Enteca, para mí clarísima, Ruiz Silva se la encuentra y de qué manera, pero lo cierto es que este Rayo lo que ha demostrado es que tiene una ilusión tremenda y hay que creer en que ese 3 de marzo en el Villamarín hay opciones para que el equipo de la Franja pueda estar en la gran final de la Cartuja.
Ambientazo ayer en Vallecas, lástima que al final falló el resultado 1-2, habrá que esperar a la vuelta a ver si el Rayo tiene la posibilidad de remontarlo. Gracias, Javier.
Un abrazo, Delto, chao.
Sobre el ambientazo hay que mencionar esta frase de Borja Iglesias, que hizo un partidazo, el Panda, autor del primer gol. Esto dijo sobre Vallecas.
Es muy bonito, creo que venir a jugar a este estadio para mí es de las mejores experiencias que he tenido. Ya me pasó en segunda, siempre hay muchísimo ambiente, su afición siempre está súper volcada con ellos.
Extraordinario ambiente ayer en Vallecas con 10.000 aficionados en las gradas. Más del Rayo, sobre el asunto, Carlos Santiso, el entrenador del Rayo femenino. Anoche habló al respecto el presidente Raúl Martín Presa en la cadena COPE. Condenó los famosos audios, pero aseguró que es la AFE, el sindicato de futbolistas, el que lo está enredando todo y que las jugadoras están encantadas con la presencia de Santiso en el equipo.
Condeno y censuro completamente esos comentarios privados. Llámalo broma, llámalo como lo quieras, completamente deleznables. Es decir, que eso no quede duda alguna de la postura del Rayo Vallecano. Dicho esto, lo primero es que el entrenador pide perdón. Y pide perdón sentidamente, como se debe pedir perdón. Estamos hablando de un entrenador que han pedido las jugadoras previamente. Los comentarios son condenables. Es que son hasta duela los oídos oír eso. Que yo le he preguntado prácticamente a todas las jugadoras. Las jugadoras están muy a gusto. Y todas las jugadoras a las que he preguntado dicen que sería un error prescindir de este entrenador. Y esta verdad la defiendo en el estamento que haga falta. La defiendo en un juzgado y la defiendo ante San Pedro en las puertas del cielo. Yo he tenido jugadoras llorando en mi despacho diciéndome que es súper injusto lo que le están haciendo a Carlos Santiso.
El punto de vista del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, sobre el asunto Santiso tan comentado en las últimas semanas. Por acabar con la Copa, hoy 9:30 de la noche en San Mamés, con 45.000 aficionados abarrotando el estadio, dentro de lo posible, 85%, Valencia, Atleti de Bilbao, Atleti de Bilbao-Valencia, segunda semifinal de la cita copera. Este sábado tenemos un derbi en Liga, un partidazo realmente. Atlético de Madrid-Getafe a las 21 horas. La noticia de última hora en el Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Es que Jiménez igual se lo pierde, hay que esperar.
Sí, hay que esperar. Vamos a poner en órbita a los oyentes. Recordemos que ha entrenado el Atlético de Madrid esta mañana. Sí. Se ha encontrado indispuesto José María Jiménez. Al futbolista uruguayo se le han hecho, como siempre, evidentemente a todos los jugadores, esas pruebas de antígenos. Ha salido una prueba no concluyente. También se le ha hecho una PCR y se ha marchado a su domicilio en espera del informe de la PCR, del resultado de la PCR. Así que José María Jiménez no ha entrenado en el día de hoy. Se ha unido a las bajas de Bas y de Antoine Griezmann. El resto han entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone, preparando ese choque ante el conjunto del Getafe.
Esperemos que no sea nada. Hace poco pasó lo mismo con Joao Félix y otro compañero, sí. Y luego no pasó nada.
Y luego no pasó nada, no fueron positivos.
No fueron positivos y pudieron entrenar con normalidad. Hoy ha vuelto a probar con el 11. Lógicamente no estaba Jiménez, pero ha insistido en lo mismo de ayer, Simeone, ¿no?
Sí, tan solo ese cambio en el centro de la zaga. Evidentemente no podía estar el futbolista uruguayo. Ha sido reemplazado por Felipe, el central brasileño del Atlético de Madrid. Ha probado con Oblak en portería. Llorente, Savic, Felipe y Reinildo en defensa, línea de cuatro en el centro del campo para Correa, Coque, Condogbia, Alemar, con Cuña y Suárez como hombres más adelantados. Es verdad que llama la atención, evidentemente, que no esté Yannick Carrasco.
Yo no me lo creo, que no juegue.
Sí, es verdad que puede ser algo increíble el que no juegue Yannick Carrasco, cuando en Barcelona tal vez fue el mejor futbolista del Atlético de Madrid y sin exagerar, yo creo que puede ser uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid en todo lo que llevamos de temporada.
Se caen varios, Versálico, De Paul, pero los ojos se vuelven a mirar en Joao Félix, que volvería a desaparecer del once inicial, Bonilla.
Sí, volvería a desaparecer del once inicial. Tampoco estuvo fino el futbolista del Atlético de Madrid. Tampoco fue de los que más desentonó, evidentemente, en el Nou Camp, pero habida cuenta que hay varios encuentros consecutivos para el Atlético de Madrid. Recordemos que al margen del sábado, posteriormente el miércoles juega partido aplazado ante el Levante, luego vuelve a jugar el sábado en Pamplona y luego recibe la visita del Manchester United en el Estadio Metropolitano. Es decir, que en apenas 12 días el Atlético de Madrid va a disputar 4 partidos e indudablemente yo creo que Diego Pablo Simeone va a tener ahí que dar opciones a todos.
Habló Joao Félix en The Athletic, una publicación americana. Dijo allí, por ejemplo, que había jugado parte de la temporada con un hueso roto, pero que quería ayudar al equipo y que él asumía ese riesgo. Y le preguntaron por los problemas del equipo. Dijo, no lo sé, hay muchas razones, no puedo decir una. Sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar sobre ello. ¿Tú cómo interpretas esto, Bonilla?
Pues es verdad que las leí y no sé de qué manera de interpretarlas, te lo digo sinceramente. No sé si es un palo o lanzar la piedra y esconder la mano o que lo saben y no lo pueden arreglar, pero si saben lo que sucede, pues evidentemente lo que tiene que hacer es hablar con su técnico para que arregle lo que está pasando en la temporada del Atlético de Madrid, que no es ni mucho menos bueno. Pero yo insisto, es que puede ser la lectura que todo el mundo que todo el mundo quiera entender. Lo puede interpretar de diferentes maneras.
Tercera temporada de Joao Félix en el Atlético, no acaba de combinar bien este binomio Simeone-Joao Félix las circunstancias que sean, porque no hace el trabajo defensivo que le pide, porque no es lo suficientemente regular. Ellos sabrán exactamente qué ocurre ahí en esa convivencia, pero no acaba de explotar. Por cierto, hablando de la situación difícil del Atlético, le preguntaron a Carrasco en los medios del club, hablando de la liga pasada, y hacía un paralelismo sobre lo del año pasado y lo que necesitan ahora Carrasco.
Ahí se ve que somos un equipo unido, una familia, porque esa imagen, mira, no solo están los jugadores titulares, están también los jugadores que estaban en el banquillo, y bueno, eso era nuestra fuerza la temporada pasada, y sigue siendo nuestra fuerza desde el principio que llegó el Cholo aquí en Atlético de Madrid. Es un equipo, un grupo, una familia y a muerte uno para el otro.
Un grupo, una familia, a muerte el uno para el otro. Es difícil mantener el grupo tan cohesionado cuando los resultados no son buenos, pero ese es el reto del Atlético ahora, Bonilla.
Es que tiene que ser eso. Hay que remar todos juntos hasta el final de la temporada, porque el objetivo, que todavía está en la mano del Atlético de Madrid, está complicado, se ha dificultado a medida que pasaban las jornadas, ese compromiso de estar entre los cuatro primeros de la Liga para jugar la próxima Liga de Campeones, e indudablemente yo creo que en ese objetivo hay que remar jugadores, cuerpo técnico, etcétera, etcétera, pues para ir llegando a buen puerto.
Además, el rival, el Getafe, estamos esperando por si comparece Quique Sánchez Flores, que de momento no lo ha hecho, no sé si de aquí a la 1:30 saldrá o no saldrá. Quique, que ha sido siempre un dolor de cabeza para el Atlético cuando se ha enfrentado al equipo rojiblanco. 9 veces se han visto las caras, 3 victorias para los equipos de Quique, con Getafe, Valencia y Español, 5 empates, una sola derrota. Eso sí, el Getafe no le gana al Atlético desde 2011. Lleva 19 partidos consecutivos sin ganar al Atlético. Vamos a ver si con Quique esto cambia o no cambia. Y en el Atlético, el juvenil sí accedió a los octavos de final de la Liga de Campeones, Boni.
Sí, el juvenil de la Youth League que dirige Fernando Torres se clasificó para los octavos de final de esta competición al derrotar en la tanda de penaltis al Hajduk Split en tierras croatas. Terminó el partido con empate a cero y en esa tanda de penaltis los futbolistas rojiblancos consiguieron acceder a la siguiente ronda, jugar a octavos, y estarán en ese bombo, como decimos, el equipo que dirige Fernando Torres.
También estará el Madrid y el Sevilla el próximo lunes en el sorteo. Ayer cayó el Depor contra el Dinamo de Kiev en Riazor, en los penaltis. 20.115 espectadores estaban presenciando el partido, nada menos. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
En el Real Madrid, estamos a 5 días del Paris Saint-Germain-Real Madrid y a poco más de 48 horas del Villarreal-Real Madrid. ¿Qué pasa con Benzema? ¿Qué pasa con Mendy? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Podemos decir que hay brotes verdes, o que no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero en cualquier caso, las noticias que llegan desde la Ciudad Deportiva del Real Madrid no son peores, son mejores, mejoran cada día. Claro, el partido está muy cercano, todo centrado en Karim Benzema, porque realmente Mendy, si no hay contratiempos, va a llegar. Hoy ya ha trabajado por segundo día consecutivo con el grupo, ha completado, ayer hizo una primera parte, hoy ha hecho casi todo el entrenamiento ya con total normalidad, con lo cual ya digo, si no hay contratiempos estará, incluso a lo mejor hasta puede viajar a Villarreal, mañana lo sabremos. Mariano, que era otro que estaba también tocado muscularmente, también va por el mismo camino que Ferland Mendy, así que ambos estarán sin problemas en la concentración y en el viaje a París. Y todo se centra en la duda de Benzema, ¿no? Él ha tocado balón ya hoy, ayer le vimos solamente correr un ratito con uno de los fisioterapeutas, hoy ha trabajado ya con botas, con balón, todavía en solitario, todavía no se ha unido al grupo, es decir, a Villarreal no va a llegar, pero la idea es que pueda estar y que viaje el lunes por la tarde a París. Si viaja, incluso Del Toro hasta la última sesión, que va a ser el lunes por la tarde en el Parque de los Príncipes, No va a ser definitiva para saber si está o no está. Pero bueno, en cualquier caso, si puede viajar, ya sería algo positivo.
Le decía esta mañana a Colmenarejo, ¿te imaginas que al final es Isco titular en el Parque de los Príncipes con lo que ha sido Isco esta temporada?
No me lo imagino. Ni siquiera viendo que fue una solución que utilizó el otro día Ancelotti.
Sí, por eso.
Contra
y no le funcionó mal.
No, curiosamente la solución que utilizó contra el Athletic de Bilbao, que fue con los dos brasileños y Asensio, no funcionó tan bien. También es cierto que los brasileños llegamos muy cansados.
Estaban.
Yo creo que esa iría por delante de la de Isco. Pero bueno, de eso ya tendremos tiempo para hablar, porque evidentemente todavía de aquí al martes quedan muchas especulaciones y sobre todo quedan días para ver cómo se recupera Karim Benzema.
Oye, y en el Paris Saint-Germain, Neymar sí se ha entrenado esta mañana con el grupo, pero claro, llevó una inactividad tan larga que llegará mal, aunque llegue.
Hombre, el martes se cumplen 2 meses y medio desde que jugó su último partido, desde que se lesionó. Por muy recuperado que esté, le falta ritmo, le falta competición, le faltan muchas cosas. Creo que Pochettino haría un flaco favor a su equipo si le pusiera desde el principio. No lo vemos, que pueda estar en la lista, quizá, ya veremos. De todas formas, hoy toma la palabra Pochettino porque el PSG juega mañana, partido de Liga contra el Stade Rennais. Un día más de descanso con respecto al Real Madrid, que juega el sábado en Villarreal. Eso sí es positivo para los parisinos. Y ya veremos a ver qué es lo que puede hacer o no. Ramos está descartado, yo creo, para el partido de ida en París. Y su idea será recuperarse para el Bernabéu.
Hoy entrenaron Neymar, también Paredes, Di María también. Y Wijnaldum. Di María importante porque puede ser seguramente el que juegue ahí arriba en lugar de Neymar. Y como tú decías, si al final juega Neymar, casi mejor, porque obviamente no estará en la mejor de las condiciones. ¿Me dejo algo de los blancos?
Sí, vamos a escuchar a Modric, que ha tomado la palabra para hablar del partido del sábado, Villarreal, lo que importa y cómo se lo toman, teniendo en cuenta que seguramente es una de las salidas más difíciles que les quedan en la Liga.
Es un partido muy, muy complicado, como ha demostrado primera vez que jugábamos contra ellos esta temporada. Teníamos muchos problemas y ellos estuvieron muy bien. Nos espera partido igual de complicado. Ellos son equipo que le gusta tener balón, tener posesión, y ahí creo que vamos que tener a estar buenos en defensa y luego intentar quitarles el balón y hacer daño con el balón y ganar partido, lo que es más importante.
Partido complicado, que no va a ser precisamente para darle un respiro antes del encuentro frente al Paris Saint-Germain. Por cierto, baja Gerard Moreno para 3 semanas, baja muy importante para este partido. 19.000 espectadores en la Cerámica, con el 85% del aforo. Y Sánchez Martínez, el árbitro del partido, Carlos, ¿no?
Sí, probablemente Sánchez Martínez, sí, el colegiado murciano, que es el que pitó anoche en Vallecas, el Rayo Betis de Copa. Ya digo, es una de las salidas más complicadas que le quedan al Real Madrid, aunque en esta segunda vuelta tiene unos cuantos campos complicados que visitar, porque tiene que visitar Villarreal, tiene que visitar el Metropolitano, tiene que visitar el Sánchez Pizjuán, o sea que hay ahí por un trío de campos complicados, pero bueno, todo empieza por ese partido del próximo sábado contra el equipo de Emery.
De Burgos Bengoechea pita, por cierto, el Atlético de Madrid-Getafe en el Metropolitano. Gracias, Carlos.
Nada, hasta luego.
Dejamos el fútbol porque Quique Sánchez Flores todavía no ha empezado su rueda de prensa en Getafe. Nos vamos con Queralt Castellet, una chica de Sabadell, 32 años, que hoy ha hecho historia. Ha sido plata en la prueba de snowboard halfpipe, es algo así como medio tubo, con saltos tremendos de más de 4 metros. Impresionante lo que ha conseguido. Quinta medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno para España.
Sí,
Laura.
Al final hace historia porque es la primera plata que se consigue en nuestro país en unos Juegos Olímpicos de Invierno. La quinta, como tú dices, en toda la historia de los Juegos Olímpicos, después de Paquito Fernández Ochoa, de Blanca Fernández Ochoa, de Regino Hernández y de Javier Hernández. Y bueno, pues tiene mucho mérito porque además se enfrentaba en la final a la imbatible Chloe King, que ha conseguido 94 puntos, ha llevado el oro y Queralt, siendo segunda, ha conseguido la segunda mejor nota con 90-25. En la segunda ronda ha estado mucho mejor, ha practicado o ha puesto en práctica sus mejores trucos y, como dices, ha llegado a alcanzar alturas de 4 metros. Tiene además especial mérito esta medalla porque la disciplina de halfpipe es una disciplina que no se puede entrenar en España y además Queralt llegaba sin la presencia de su entrenador y sin su preparador físico. Uno con COVID y otro por cuestiones personales no han podido estar con ella en Pekín. Además, había muchas expectativas porque eran sus quintos Juegos Olímpicos, porque llegaba con 32 años y además se había subido al podio en todas las competiciones internacionales del 2021. Expectativas cumplidas y felicidad en la Ryder catalana.
La que ha puesto el nombre en más quiniela he sido yo misma, yo creo, que es normal que se apostara por mí, que todo el mundo quería que yo consiguiera medallas y recibir mensaje tras mensaje, medalla, medalla, medalla. Tengo que decir que la que tenía mayor presión que he tenido que controlar ha sido la mía propia. Y eso es una presión personal que no te la puedes quitar de encima. La frase que me llevo de este evento es que nada bueno llega de manera fácil y todo lleva un trabajo.
Pues enhorabuena a Queralt Castellet. Por cierto que Lucas Eguíbar ha conseguido un diploma olímpico, ha terminado séptimo en la prueba de snowboard cross, así que igual a su el puesto que había conseguido en los anteriores Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Y el abanderado Ander Mirambell también ha competido esta madrugada, ha finalizado 24º tras las dos primeras rondas de skeleton y va a luchar el viernes por meterse por primera vez en el top 20 que da acceso a la final.
Vamos con más noticias. Baloncesto, llega el Barcelona al Palacio en la Euroliga, Laura.
Mañana a las 9:45 el Real Madrid está obligado a ganar para mantener el liderato de la competición europea y sobre todo recuperar sensaciones tras las dos últimas derrotas el martes en Estambul y en la Liga contra el Valencia. Pero ojo porque tiene casi un parte de guerra Pablo Laso. No ha entrenado hoy Rudy con molestias. Poirier sigue siendo duda por el problema del diente que tuvo en Turquía. También son dudas Eurtel y Hanga y ha descartado directamente a Deck y Taylor. Es un partido importante, el clásico europeo, pero no definitivo. Y no tiene que decirle a sus jugadores lo que hay en juego mañana.
Yo creo que un clásico es un clásico, motiva a todo el mundo. Pero los jugadores no son gilipollas, saben que es un clásico. Siento decírtelo así de claro, pero los jugadores saben que es un clásico, saben que es un partido importante. Yo creo que los jugadores saben perfectamente que es un partido difícil, importante, jugamos contra un gran rival, todo esto lo saben. Yo creo que no, lo que no puedo hacer es mentirles. Si yo mañana les digo, si ganamos al Barcelona vamos a ser campeones de la Euroliga. Pues hombre, igual hay alguno ahí dentro que me dice, Pablo, ¿tú eres bobo o qué?
El Fuenlabrada perdió ayer de 16 puntos en su visita al Betis 99-83, partido aplazado. El equipo de Reventos perdió una gran ocasión de poner distancia con el descenso. El entrenador no terminó nada contento con los suyos.
Nosotros, pues bueno, últimamente hemos ganado partidos y nos hemos creído que éramos no sé qué. Y entonces, la verdad es que me ha parecido que no hemos jugado a nada durante todo el partido. No hemos jugado a nada, no hemos defendido nada. Nos hemos dejado dominar el rebote y de esta manera es imposible... imposible ganar un partido.
Y también en partido aplazado ganó el Estudiantes en la Liga Leboro al Guipúzcoa 54-72, igualando a victorias al líder el Granada, aunque los de Cuspinera con un partido menos.
Dos derrotas para las nuestras en la primera Iberdrola de fútbol femenino.
Las dos a domicilio. El Atlético de Madrid cayó 1-2 en su visita a Lezama ante el Athletic Club. Se queda cuarta a un punto de la Champions y el Rayo Vallecano perdió 4-2 contra el Levante y sigue como farolillo rojo de la clasificación.
Y vuelve la competición para Movistar Inter en la Liga de Fútbol Sala.
Tras la disputa del Europeo, el Inter Movistar va a recibir hoy a las 8:30 en el Garbajosa al Levante en partido aplazado de la jornada 14. Los madrileños son décimos y necesitan la victoria para poder estar en la Copa del Rey que juegan los 8 primeros. Tino Pérez es el entrenador de los interistas.
Estamos fuera de los puestos de Copa. Nosotros tenemos que luchar y hacer un esfuerzo doble en estos partidos. Todo lo que no hemos conseguido con anterioridad lo tenemos que hacer ahora y con esa urgencia, entre comillas, pero también con esa responsabilidad tenemos que afrontarlo.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar? Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos mucho de Queralt Castellet y de su histórica medalla de plata, la primera para España en estos Juegos Olímpicos. Vemos los números de Vinicius, que parece haber sufrido un bajón con respecto a cómo terminó el 2021. Última hora del Real Madrid y Benzema, y también del Atlético y del Getafe. Y vemos un amplio resumen de lo sucedido ayer en Vallecas, antes y durante ese partido de ida de semis de Copa ante el Betis. Y no os podéis perder el reportaje que tenemos hoy sobre un nuevo espacio de escalada indoor que mañana abre sus puertas en Getafe.
A las 3 es la cita. Os quedáis ahora con el punto sobre la historia, luego el informativo de las 14 horas. Ahí os contaremos la última hora del deporte a las 3:45. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Adiós.